de oro y de plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias, desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Muy buenos días, buen jueves. Tenemos un nuevo programa hoy de Oro y de Plata, con muchas cosas que me gustan mucho y con algo que, como me gusta hacer cada tanto, trasciende un poco el espacio radial. Vamos a hacer hoy en el programa una especie de programa especial sobre la música en relación a la obra de Francisco de Zurbarán. Y hablar de pintura por radio se vuelve complejo, obviamente, es como complicado describir un cuadro, etcétera. Entonces decidí subir algunas pinturas de Zurbarán a mi blog, que está un poco abandonado a veces, pero que cada tanto lo uso para ese tipo de cosas, que tiene esta dirección que es ramiroalbino.blogspot.com. Les repito, ramiroalbino.blogspot.com. Si quieren pueden abrirlo, así dentro de unos 10 minutos más o menos podemos hablar un poco de pintura, pueden ver las pinturas e ir escuchando al mismo tiempo. Puede ser súper interesante. Y si no, por supuesto, el programa funciona muy bien sin las pinturas. Estoy hoy acá en el estudio con Silvia Muricho. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Me encanta que los locutores cambian y hay caras nuevas, gente nueva, formas nuevas de hacer el programa. Eso puede ser siempre muy divertido.
Muchas gracias, Ramiro, por la participación y bueno, y por esta posibilidad de formar parte de este espacio.
Bien. Por hoy, Silvia y yo somos de Oro y de Plata aquí en Nacional Clásica y arrancamos con una serie de obras para guitarra de un libro muy famoso de Gaspar Sanz del siglo XVII. Y es interesante que, como son piezas muy cortitas, el disco las reúne todas en un solo track y el mismo intérprete va anunciando cada pieza antes de tocarlas.
Entonces vamos a escuchar a Rolf Lislevan con una guitarra de 5 órdenes. Esta obra dura 7 minutos 6 segundos.
Caballería de Nápoles. Thank you. disfacciata de Nápoles. Portugal. Dos trompetas de la reina de Suecia.
Acabamos de escuchar a Rolf Lislevan en guitarra de cinco órdenes.
Estas piezas tan íntimas, tan chiquitas, con un sonido tan pequeño, nos pueden hacer entrar de a poco al mundo pictórico de Francisco de Zurbarán. Zurbarán es un pintor súper interesante del sur de España del siglo XVII. Estuvo activo la primera mitad del siglo XVII y estaba en un punto que era importante porque desde Sevilla, donde él estaba viviendo y pintando para conventos y para lugares, salían todos los barcos hacia América. Entonces su pintura o pinturas de su taller viajaron también a las colonias. Es un pintor que trasciende lo peninsular, trasciende lo español y que influye muchísimo al mundo hispánico de aquel momento, que como sabemos era el mundo de España y el mundo de las inmensas, gigantescas colonias que tenía España en América. Es un pintor de una técnica increíble, con cuadros con mucha ceremonia y con ninguna velocidad. Son cuadros que parecen todos quietos, nunca pasa nada, hay un patos contenido, es más psicológico que real, no hay sangre, es súper interesante. Entonces decidí armar un programa con obras que tengan esta idea de poca velocidad, de cosa como detenida en el tiempo. Por un lado, porque me gusta la idea de pensar en unir el mundo pictórico con el mundo musical. Pero por otra parte, porque hay un disco del Huelgas Ensemble, que es el grupo que vamos a escuchar ahora, que se llama La Oreja de Zurbarán, un chiste bastante malo, como de hacer un paralelismo con el conjunto La Oreja de Van Gogh. Ajá. Entonces, bueno, ir y venir con la oreja de uno, la oreja del otro, la oreja de Van Gogh haciendo música pop ahora. No sé si lo que hacen ellos se llama pop exactamente, pero todos conocemos esas canciones españolas de la oreja de Van Gogh, que no sé si sigue vigente ese grupo.
Creo que sí, por ahí con un poquito menos de fama, pero debe estar por ahí dando vuelta.
Sí, hubo un furor y una cosa mucho más masiva hace unos 15 años. Pero bueno, de esa misma época es este disco La Oreja de Zurbarán. Y entonces me puse a comparar el estilo de Zurbarán con el estilo de estas piezas que están en este disco, etc. Y me pareció muy interesante. Como dije hace un rato, en mi blog, que es ramiroalbino.blogspot.com, hay cuadros de Zurbarán. Les sugiero mirarlos, escuchar música y después charlamos dentro de un rato.
Entonces ahora vamos a escuchar a Huelgas Ensemble con Paul Van Nevel como director. Esta obra dura 14 minutos un segundo.
Y son unas lamentaciones de Fray José de Baquedano, que es un dato muy importante. Un maestro de capilla que trabajaba en el norte de España, en Santiago de Compostela, y que, bueno, para alguna Semana Santa del siglo XVII hizo estas lamentaciones.
Thank you.
Lo que recién estábamos escuchando, Lamentaciones de Fray José Baquedano por Huelgas Ensamble, con la dirección de Paul Van Nevel.
Y estamos haciendo un programa en el cual pretendo relacionar un poco la música del siglo de oro español con la pintura de la misma época y sobre todo la pintura de Francisco de Zurbarán. Les contaba recién que los cuadros de Zurbarán viajaron a las colonias, igual que viajó a América mucho material musical, la polifonía de los grandes maestros españoles, Morales, Guerrero, Victoria, etc. Y acá eso coexistía con la producción local, igual que la pintura. En diferentes museos o iglesias de América encontramos obras de Zurbarán o de su escuela. Y tiene el trabajo de Zurbarán una cuestión muy minuciosa para hacer verosímil la representación de los santos y de los monjes que él pintaba. Su pintura tiene un clima, una, una cuestión especial donde hay mucho realismo y mucha sensibilidad conforme a lo que quería el Concilio de Trento. El Concilio de Trento plantea que las representaciones pictóricas, musicales, etcétera, de la Iglesia ataquen directamente a los sentidos. Que la música sea placentera de escuchar, que la música te lleve a una cuestión sensorial. Pasa lo mismo con la pintura, pasa lo mismo con todo el mundo artístico. Pero lo interesante de la pintura de Zurbarán es que cuando hay escenas de tormento, sea Cristo crucificado, un santo mártir o lo que fuera, él tiene como un cierto pudor hacia el tormento y no lo plantea. A ver, las pinturas, de algún modo, es como que si nos dijeran, bueno, ¿es necesario mostrar sádicamente el dolor a quien mira la pintura? ¿Hace falta eso? Entonces él, pues, lo que hace es mostrar una expresión de dolor en la cara y quizás algún elemento que la cause, pero mínimamente una sinécdoque, mostrar la parte por el todo. Uh-huh. Es muy retórico lo que hace. Pero es muy interesante porque logra con esto una especie de dolor psicológico, no para todo el mundo, sino para el que lo sabe encontrar y eso. Y la música de la misma época, cuando plantea el dolor en algún fragmento de misa, en alguna pieza que habla de un martirio, etcétera, o por ejemplo ahora vamos a escuchar un Stabat Mater, un momento de mucho dolor de la Virgen junto a la cruz, esa idea de mostrar a la Virgen llorando al lado de la cruz. Bueno, la música no hace un dolor tan intenso como lo haría a lo mejor la música italiana. No va a una cuestión de una disonancia exageradamente agresiva. No busca una cuestión que nos hiera el oído. Música y pintura españolas van de la mano en esto. Nos dan un clima, nos muestran una idea. No nos niegan la situación, pero no está explícita, no es tan obvia. De alguna manera, lo diríamos hoy, no es tan amarillista.
Entonces ahora vamos a escuchar, como recién decía Ramiro, Stabat Mater de Miguel de Ambilela por Huelgas Ensemble, nuevamente con la dirección de Paul van Nevel. La duración de esta obra es de 9 minutos 53 segundos.
Thank you.
Lo que escuchábamos recién, esta obra de Miguel de Ambilella, Stabat Mater, en la interpretación de Huelgas Ensemble, con la dirección de Paul van Nevel.
Y yo estoy muy contento y muy feliz porque en el estudio estamos hablando sobre Zurbarán. Y no sé si a ustedes les pasa, todos tenemos por ahí temas que nos gustan, que manejamos, o medianamente, mucho, poco, lo que fuera, pero que a veces no hay con quién compartirlos. No porque estemos solos en el mundo, sino porque es difícil encontrar gente en sintonía de intereses, de gustos, de cuestiones diversas en torno a un tema. Pero hoy en el estudio, acá con Silvia y con Marcelo Bolsells y Marco Moreno, estamos hablando sobre Zurbarán, y eso por lo menos para mí es un momento de mucha felicidad.
De regocijo.
De regocijo. Hola, Marcelo.
Hola, buen día.
Estás entrando al aire en este minuto.
Estamos invadiendo acá el estudio, como siempre.
Bienvenidos, para nada, cero invasión. Y Silvia estaba recién mirando también cuadros de Zurbarán.
Lo bueno, Ramiro, es que la música, en este caso, nos acerca a esta obra que hemos visto infinidad de veces, pero que no la tenemos con nombre y apellido. Entonces, al encuentro, por suerte, tengo la computadora enfrente mío, entonces elijo estas imágenes, y ver esa serenidad y toda esa expresión, ¿no? Donde la ausencia de la expresión sangrienta en este Cristo crucificado, y al mismo tiempo esa luminosidad en un claroscuro de naturaleza muerta, donde hay tantas frutas muy apetitosas que te dan ganas de traspasar el lienzo y decir, me quiero comer esta pera.
Claro, pero es una cuestión como parecía. A ver, todo eso parece mucho a Caravaggio. Caravaggio fue muy influyente para Zurbarán, sin dudas. Pero, por ejemplo, una naturaleza muerta de Caravaggio tiene moscas, tiene frutas picadas, tiene hojitas medio muertas.
La de Zurbarán, era más sangriento, más duro, más.
Es más obvio. Sí. Es más obvio. El tema de Zurbarán es más metafórico, o más retórico, o más calmo, o más amable, o como dije recién, menos amarillista.
Sí, sí.
Y a ver, a todos nos encanta la Judita, este cuadro de Judith y Holofernes de Caravaggio, con la sangre saliendo en un chorro. O sea, es como muy espectacular y nos gusta y nos llama la atención. O la copia que hizo Artemisia Gentileschi después de este mismo cuadro, con la sangre mejorada, haciendo un estudio de cómo fluye la sangre y qué parábola hace en el aire para ver cómo tiene que pintarla saliendo del cuello del muerto. O sea, sí, es maravilloso. Es cruel, es tremendo, pero es maravilloso. Ahora, vemos después un Cristo de Zurbarán donde hay apenas de sangre, qué sé yo, pero psicológicamente hay un mensaje que está ahí. Es como más profundo, o está en otro plano, o va hacia otro lado, pero igual me parece
que... Y a vos te toca en un punto de la sensibilidad que va con vos. Eso es lo que pasa también, ¿no?
Claro, a mí me conmueve, también me conmueve lo otro, también me conmueve lo contemporáneo y también me conmueve la Edad Media, digamos. Podemos tener una gran amplitud de criterios para conmovernos. Pero me parece muy interesante este mundo español. Profundamente religioso, pero sin esa cuota de dolor tridentino tan fuerte que está, pero está disimulada. No sé, es como una cosa muy interesante. Igual también encuentro en esas naturalezas muertas de Zurbarán, igual que en las de Sánchez Cotán, igual que en cualquier otra pintura no religiosa o que no tenga figuras humanas o mitológicas, digamos, también hay cuadros de Hércules de Zurbarán, por ejemplo, encuentro una calma como mística súper especial en esas naturalezas muertas españolas que no la encuentro en las de otros lugares. ¿Seguimos escuchando música?
Bueno, y ahora vamos a pasar a Diego de Pontac con una obra que es Agnus Dei in Exitu Israel por Huelgas Ensemble, nuevamente con la dirección de Paul van Nevel.
Thank you.
lo que acabamos de escuchar de Diego de Pontac, Agnus Dei in Exitu Israel, con Huelgas Ensemble, con la dirección de Paul Van Nevel.
Y con esto dejamos de lado la figura de Zurbarán, dejamos de lado la polifonía y escuchamos un poco más de música hasta el cierre del programa, que tiene que ver con el mundo español de aquella época, pero no con el mundo religioso, ni con el mundo oscuro de los cuadros, ni con nada de eso. Vamos a escuchar ahora unas improvisaciones de romanesca, es decir, un bajo que se conocía de manera muy masiva. Todo el mundo manejaba ese bajo de 4 acordes, súper sencillo, sobre el cual la gente solía hacer improvisaciones. Y hay muchos modelos en tratados y en métodos de cómo hacer música sobre la romanesca. También hay canciones sobre el bajo de romanesca. Y ahora un intérprete de arpa cruzada, uno de los mejores intérpretes que hay de arpa española barroca, nos ofrece una serie de variaciones sobre la romanesca.
Entonces vamos a escuchar esta arpa cruzada a cargo de Manuel Vilas, una obra de autor anónimo, romanesca, y esta obra dura 4 minutos 50 segundos. escuchábamos a Manuel Vilas con esta arpa cruzada en la interpretación de Romanesca.
Y estamos llegando así al final del programa de hoy de Oro y de Plata. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación. Este sábado próximo a las 18 en la Torre Ader en Vicente López hacemos un concierto con la Capilla del Sol, que es el conjunto que dirijo, que es residente del Museo Isaac Fernández Blanco de acá de la Ciudad de Buenos Aires. El conjunto este año cumple 20 años. 20 años es como un milagro. Uh-huh. En medio de todas las cosas que pasan, van pasando y nos azotan para un lado y para el otro. Y estamos muy contentos, tenemos muchas fechas para el año, tenemos muchos proyectos, pero arrancamos con este primer concierto mínimo, con 3 músicos nada más, en un lugar que suena súper bien y que es muy agradable. El sábado a las 18, insisto, en la Torre Ader en Vicente López.
Villa Adelina.
En Villa Adelina, exactamente.
Hermoso sitio, hermoso sitio.
Hermoso sitio con una acústica espectacular y con una situación espacial muy agradable para hacer conciertos. Está buenísimo todo. Hice un concierto en la Torre Ader hace un mes más o menos y subí a mi Instagram un reel sobre eso hablando de la torre. Así que si quieren, vayan a mi Instagram, que es @ramiroalbino. Se fijan en los reels y en un minuto tienen una panorámica de la Torre Ader.
Es en la calle Triunvirato al 3400 en Villa Adelina. Hay muchos colectivos que los dejan en la puerta.
Sí, es un lugar muy atractivo para conocer, para pasear, para subir a la torre y ver el panorama. O sea, está buenísimo desde muchos puntos de vista. Si pueden ir, vayan, me encantaría. Otra cosa, en mi blog están las imágenes de Zurbarán que les conté recién, ramiroalbino.blogspot.com. Y la última, estoy haciendo un calendario con obras de arte todos los días, con temas de la pasión y la muerte de Cristo antes de que llegue la Pascua, y estoy subiendo todos los días los archivos a mi canal de YouTube, que obviamente se llama, súper obvio todo, Ramiro Albino. Y entonces, bueno,
Ramiro Albino, el creador de contenido más prolífico de Nacional Clásica.
Nada, pero bueno, todo tiene mi nombre, es todo mío, qué sé yo. Hasta que tenga un nombre de fantasía, todo va a ser Ramiro Albino, y ahí hay un montón de cosas subidas con cuadros de Zurbarán.
Bueno, vamos a continuar con la música para llegar al final. En este caso, improvisaciones sobre danza. Vamos a escuchar Canarios en la interpretación de Jathan Barrock, con la dirección de Julie Andieski.
Exacto. Y con eso me despido de ustedes hasta la semana que viene. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chau, chau.